Muy buenos días a todos. Quiero hacer esta clase entretenida y divertida. Por eso es que es titulada no la geografía bíblica, sino la importancia de la geografía bíblica. Y en la Biblia, en el libro de Génesis, empezamos del capítulo 11 para adelante con la vida de Abraham, llamado en la Biblia el padre de la fe. Y aquí vemos lo que se llama el creciente fértil, que es la zona fértil aquí en el Medio Oriente, que parece una media luna. Por eso se llama el creciente fértil o el crescente fértil también, y que abarca estos ríos Éufrates, Tigris, también el Nilo. Y este fue el mundo que abarcó Abraham. Él viajó de una punta de esta franja fértil hasta la otra. Y todo por obedecer a Dios. Esto no fue algo que él se propuso, sino que Dios lo llamó al respecto. Aquí vemos la importancia. La primera razón es para apreciar los viajes de Abraham, sus sacrificios que él hizo para servir a Dios. La primera enseñanza tan importante es darse cuenta de la envergadura que tuvo que cumplir Abraham para obedecer a Dios. Aquí en Génesis capítulo, bueno, partamos con Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces, la fe incluye la obediencia. No es una fe vacía. No, él tuvo que obedecer para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Que Dios le había prometido algo, pero no le dijo el mapa, todo lo que tenía que hacer. Y de hecho, aquí continúa diciendo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Morando en tiendas no es un privilegio, porque ellos querían vivir en casas, pero no vivieron en tiendas, porque Dios los estaba llevando al lugar indicado. Por la fe habitó de esta manera, dice, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál es esa ciudad que estaba esperando? ¿Alguien me quiere decir? Sí, dicen, la Nueva Jerusalén, la que va a venir acá. Y primero con Cristo se va a establecer. Así que él tenía esa visión de un reino que iba a venir del cielo a la tierra. Y ese era el motivador, la motivación que lo guiaba a través de la vida. Igual que cuando uno ora, venga tu reino. Eso es lo que estamos diciendo, porque nosotros estamos esperando esa venida de esa ciudad que no es creada aquí en la tierra, sino que viene de ese futuro reino. Y también en Génesis capítulo 11, aquí empezamos el relato de Abraham en la Biblia, en Génesis capítulo 11, en el versículo 28, porque aquí dice, hablando de Harán, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Versículo 30. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, el llamado de Abraham ya había empezado aquí en Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades más grandes y sofisticadas en el mundo antiguo. En la clase de arqueología, uno de los grandes descubrimientos, van a ser 50 que voy a compartir con ustedes, es la ciudad de Ur, porque todavía tienen la torre de Ur que está intacta en ese entonces, y todavía pudieron desenterrar los restos de la ciudad. Y era una ciudad que en muchos lugares de la ciudad encontraron viviendas con baños interiores, que ya en ese entonces tenían agua dentro de los hogares y podían de esa manera vaciar los baños. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de este lugar, estaba sacrificando venir de una ciudad cosmopolitana, próspera, y él lo dejó todo. Y junto con su padre viajaron 1,000 kilómetros a través de lo que era Babilonia, Mari, y subió hasta Harán, que es parte de Turquía. Y ahí moraron hasta el siguiente llamado de Dios. Entonces, Dios a veces llama a la persona en etapas en la vida. Harán es como el primer lugar que uno llega, pero Dios tiene otros lugares para uno. Y aquí nos dice en el capítulo 12, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La característica, esta se llama en la Biblia, o me gusta llamarlo, los servidores heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quiere que haga? Y esto fue una de las pruebas más grandes que Dios le entregó a un ser humano. Viajar fuera y aquí en Harán, decir, quédense hasta las próximas instrucciones. Y después, dice versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y aquí entonces tomaron un viaje de 1000 kilómetros, y eso era a pie. Pueden tener animales y todo, pero la mayoría de las personas van caminando. Y ahora otros 1000 kilómetros para llegar a esta otra parte de ese creciente fértil que hay. Aquí llegó a Siquem, dice, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y entonces apareció el Eterno Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Dios por fin identificó dónde era. La fe que tener, que a veces uno no tiene claridad en lo que Dios quiere hacer con uno, pero Dios está probando. ¿Puedes confiar en mí? Que yo te cuidaré, que yo te guiaré. Eso es lo que hacía Abraham. Y cuando el Eterno le dijo a Abraham: y a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Así que Abraham dijo: esto es un lugar, un recuerdo de esta promesa de Dios. Puedo confiar en esta promesa. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Aquí también tenemos Betel, poco más al sur de Siquem. Y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar al Eterno. Invocó el nombre del Eterno. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. El Negev. El Negev es esta zona en el sur que es más seco. Hay un tipo de desierto ahí en el Negev. Y dice, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Él debe haber pensado: bueno, Dios, no me vas a proteger, que me pusiste en esta tierra. No, Dios dijo: estas son las circunstancias, es parte de la prueba. Y Abraham dijo: bueno, si no hay comida acá, yo no voy a esperar que caiga del cielo, no se lo voy a exigir a Dios. Él se fue a Egipto, y este fue su viaje aquí a esta zona de Egipto, hasta que se terminó. Y él volvió después. Y aquí es donde él moró. Por eso aquí vemos la importancia de la geografía. Viajar 2000 kilómetros en pura fe. La esposa podía haberle dicho: ¿por qué nos vamos de un lugar aquí? Mira lo terrible, estamos viviendo en tiendas, cuando ahí en Ur teníamos una metrópolis con todo lo que queríamos, al lado de un gran río, el Eufrates, y donde no había que pasar todas estas. No, Sarai, que ese entonces se llamaba así, llegó a ser Sara, tenía fe también y acompañó, porque un esposo que no tiene una esposa que lo acompañe en la fe es muy duro, porque van a pasar sacrificios. Como vamos a ver, la tierra que Dios puso a todos estos patriarcas no era una tierra fácil. Era una tierra para ponerlos a prueba. No era como la tierra de Ur. Y a propósito, ahora los arqueólogos han descubierto que Abraham estuvo en ese periodo alrededor del año 2000. Abraham was about around the year 2000 in Ur. Y después de eso vinieron del norte, invadieron Ur y destruyeron a Ur. Así que Abraham, si se hubiera quedado pensando, no, yo estoy bien acá, llama a otra persona a Dios, quizá hubiera muerto él con su familia. Por eso la fe a veces los saca a uno de muchos peligros que hubiera pasado en la vida. Aquí entonces podemos apreciar, segunda lección, lo difícil que era no temer o no transar con las naciones que rodeaban a Israel. Deuteronomio 7, 1 al 10. Deuteronomio 7, 1 al 10 dice, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo. Al Eteo son acá, estos son los Eteos, este es el país, pero muchos de ellos se establecieron en Canaán. El Jerjeseo, el Amorreo, Amorreo estaba más en, aquí están los Amorreos, estos eran otro gran pueblo, al Cananeo, que vivía en la zona de Canaán, acá, de Israel, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Jebuseos eran los que vivían alrededor de Jerusalén en ese entonces. Dice, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Eterno tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, porque eran idólatras. Sacrificaban a sus hijos. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, a dioses falsos. Y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y dice versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento también está la gracia. Grace is also part of the Old Testament. Dice, porque Dios lo amó y os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Si una joven acepta la fe de sus padres, esa generación será bendecida. Y después los hijos de esa generación y los nietos continuarán, dice aquí, hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con él que le odia en persona y le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces aquí tenemos naciones poderosas y este pequeño Israel. Ese era el pueblo que Dios escogió en medio de todas estas poderosas naciones. Y también alrededor de Israel habían poderosas naciones. Aquí tenemos en el norte el borde del imperio asirio. Tenemos a los fenicios, que también eran paganos. Al este, el reino de Amón y el reino de Moab. Paganos, el reino de Edom, paganos también, y los filisteos estaban rodeados. Y por eso Dios siempre les advertía, no se mezclen, no se casen entre ellos porque los van a llevar al mundo, a los falsos valores que tienen alrededor. Por eso hay hay que apreciar la presión que tienen. A veces uno cree, no, en los tiempos bíblicos no tienen las presiones que tenemos nosotros con el mundo que nos rodea y todo. Bueno, ellos sufrieron también y tuvieron que sacrificar muchísimo. También tenemos a los nabateos, de donde viene la parte de Petra y todo eso. Lección número 3. Apreciar la diversidad de Israel, que tenía unos 250 kilómetros de longitud por 100 kilómetros de ancho. Pero casi todo en la Biblia pasa en esta región. Prácticamente de Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis, tenemos aquí centrado en esta región de Israel. No era el terreno como el de Egipto, cómodo, fácil, o podemos decir del Eufrates, donde tenías toda esa agua fresca, tenía también ese tipo de tierra fértil que siempre se renovaba con las inundaciones. No, esta es una tierra difícil para vivir. Sí, es hermosa. Noten que Dios mismo compara en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 17. Deuteronomio 11, 10 al 17. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Así tenemos aquí varias cordilleras. Tenemos la cordillera del norte de Israel con el monte Hermón, Salmo 133 habla de ese rocío que baja, porque del monte Hermón y esta zona es donde bajaban los ríos para llenar aquí al lago de Galilea. Después tenemos las montañas costeras, donde Jerusalén está aquí en el centro de ellas. La mayoría de los israelitas vivían en esta zona y también parte de los valles, pero esta era una zona montañosa. Dice que esta tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces Israel tenía dos temporadas de lluvias. En la primavera, desde marzo a abril, caían las lluvias que eran muy importantes para las cosechas. Y después, en el invierno, que normalmente era octubre, noviembre, que venía lo que se llamaba las lluvias otoñales o tardías. Las lluvias tempranas en la primavera, las lluvias tardías. Dice, tierra de la cual el Eterno tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Eterno tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Es un lugar bendito. Y después vamos a ver por qué. Sí, lo escogió con un propósito y con Abraham, pero van a ver que es más profundo. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La temprana, y dice aquí, y la tardía. Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite también. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dice, guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. él habla acá de cómo esta tierra es tan diferente a la de Egipto, que aquí más adelante aquí en versículo 10 dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, que en Egipto no dependían tanto de las lluvias, dependían del rey, del río Nilo, que venía del sur hacia el norte y bañaba toda esta franja, que son como unos 10, 15 kilómetros de cada lado, y que para ellos, cuando subía el Nilo, entonces ellos tenían canales, y entonces en la zona donde tenían sus sembríos, donde habían sembrado, lo único que tenían que hacer, porque era el lodo, ponían el pie y entonces soltaban con el pie y el canal corría. Y cuando tenía suficiente agua, ponían con el pie más lodo y tapaban como un dique. ¡Qué cómodo! Pero aquí no. Aquí van a tener que ganarse la vida. Aquí no va a ser tan fácil. Por eso es que dice, no era el terreno como el de Egipto, sino que Dios la tenía lista para pasar las pruebas de la obediencia. Siempre iban a necesitar depender de Dios, porque no tenían el río Nilo. Sí, en la historia, en los tiempos de José, hubo 7 años en que el Nilo se secó, pero esos son periodos raros en su historia. Mientras que en Israel tenían que estar orando de año en año. Aquí viene la comparación del territorio de Israel con el de México. Aquí está la Ciudad de México. Esta es una franjita acá. Eso es todo el estado de Israel. Es como uno de los 32 estados de México. Y sin embargo, ahí está la historia de la Biblia. Dios no empieza con la semilla más grande, no es la semilla de mostaza. Siempre con humildad se hacen las cosas en el camino de Dios. Número 4. Apreciar la importancia de la geografía para entender los relatos de Jesús. Lo importante ahora que tenemos acá está toda esta zona, pero Jesús prácticamente, él vivió su vida alrededor de este lago de Galilea que hay. Fue un par de veces a Jerusalén, hasta acá, pero en general era toda esta parte del norte que la Biblia habla mucho. Y para entender los relatos de Jesús es importante entender la geografía que hay. Por ejemplo, acá tenemos este lago de Galilea y casi todos los evangelios tienen que ver con esta zona. ¿Se acuerdan cuando Cristo llevó a sus discípulos a Tiro? Que esta era parte de Fenecia, de lo que era en ese entonces una zona pagana. Y se acuerda que la mujer pidió que sanara a su hija, y Cristo dijo que mi llamamiento no es para ir a los gentiles ahora. Pero ella dijo, no, pero también yo acepto que tú eres Señor. Y por fin la sanó. Eso pasó, así que De acá, de esa zona, tuvieron que cruzar a llegar a Tiro. También era una forma que Cristo pudiera descansar de las multitudes. Siempre estaba muy cansado. Pues tenemos aquí Cesarea Felipe o Filipi, que es el área donde Cristo habló con sus discípulos y le preguntó, ¿quiénes creen que soy yo? Y ahí fue donde Pedro habló. Y la geografía acá es muy interesante porque era famoso por una tremenda peña que tenían, con una tremenda cueva, y tenían allí un templo. Y ahí él habló, ¿quiénes piensan que soy? Y Pedro dijo, no, creemos que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres Cristo. Y entonces se le dijo, bien dicho, Pedro, Dios te reveló eso. Y yo te digo que tú serás una piedra, y yo soy esa Petra, esa tremendo peñón que estaban ellos viendo. Yo soy ese peñón, pero tú vas a ser una piedra. Que la palabra Petros tiene que ver con una piedra, pero una piedra chica. Petra es la roca grande. Aquí tenemos el lugar de nacimiento de Jesucristo, Nazaret. No estaba tan lejos acá. Nazaret era un pequeño pueblo. Estaba a las orillas de este tremendo valle que se llama Esdralón, o Jezreel también se dice, que era el valle más grande. Por aquí pasaba la ruta que se llamaba la ruta de costera que subía. Entonces Cristo estaba familiarizado, pero él no era parte del sistema del mundo. Y aquí atrás, Séforis era un pueblo muy desarrollado por los romanos, que probablemente su papá y él trabajaron como constructores por un tiempo ahí. Capernaum es la sede de Jesucristo en su ministerio. Ahí es donde Pedro tenía una casa, Corazín estaba al lado, Bethsaida era la zona donde vinieron Juan, Andrés y otros para darles la indicación que prácticamente en estos, pongámosle, 50, 60 kilómetros, Cristo pasó 3 años y medio predicando principalmente ahí. ¿Por qué es tan importante este lago? Vamos a ver. Aquí tenemos todas las veces en los evangelios que se cruzan de esta zona, que era Israel, y esta parte eran de los gentiles. Aquí es cuando esos cerdos fueron lanzados. Aquí ven estos precipicios que se cayeron al mar. Capernaum era la sede, Bethsaida también, varios discípulos eran de allí. Aquí había la llanura de Genezaret, que ahí María Magdalena vivía en esa zona de Magdala, en esta planicie. Tiberíades era el centro del gobierno de Herodes Antipas, y Cristo evitó esta parte, que tenía muchos elementos romanos, de gobierno y todo eso. Ahí no iba a predicar porque lo iban a arrestar rápidamente. El mar de Galilea solo medía 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Y aquí vemos todos los eventos en los evangelios que se menciona alrededor de este lago. Aquí esta era la capital de Antipas, Herodes Antipas, que fue llamado el zorro, el hogar de María Magdalena, de Magdala. Aquí el Sermón del Monte fue en esta zona. Aquí Cristo hace muchos milagros en Capernaum, y donde llama a Mateo. Aquí Corazín, donde hizo muchos milagros y la gente no lo creyó. En general, Bethsaida también, Felipe, era de esta zona, la ciudad de Andrés y de Pedro. Aquí tenemos una planicie grande, la multiplicación de los panes y pescados. Y aquí es donde se ahogaron todos los puercos. Y acá, ahora pasamos de los evangelios al libro de los hechos. Y la geografía nos ayuda a apreciar más lo que fueron los cuatro viajes del apóstol Pablo. Esto abarca prácticamente de Hechos 9 para adelante, estos cuatro viajes del apóstol Pablo, y las epístolas de Pablo, toda esta zona. Así que vamos a ir así. El primer viaje es aquí, esta franja amarilla, parten de Antioquía. Primero bajan aquí al sur, este es Chipre, la isla de Chipre, y después Bernabé, que estaba con Pablo, era de Chipre. Entonces, después subieron acá a esta zona que se llama Asia Menor, que hoy día es Turquía, y subieron acá a Listra, Iconio, Derbe. Y después de Derbe volvieron y regresaron a Antioquía. No fue un viaje muy largo, pero establecieron iglesias en estas zonas. Segundo viaje es aquí la Franja Verde. Esta parte de Jerusalén, y se van hacia el norte, pasan por Antioquía, que era una de las bases del apóstol Pablo. Llegan a Tarso, que era el hogar de Pablo, donde él se había criado. Van por Derbe y después suben acá hasta Galicia, que está en la zona de Galacia, mejor dicho, y después van a Troas, y aquí cruzan a Grecia y van bajando, y después dan la vuelta hasta Berea. Y de Berea parten y cruzan otra vez, pasan acá por Atenas, y después bajan acá. Ese es el segundo viaje. Y el tercer viaje, parten de Antioquía, y esta vez vienen y saltan estas iglesias en Galacia y van directamente a Éfeso. Y de Éfeso van otra vez a esta zona de Grecia y Macedonia. Y después suben acá a esta zona de Éfeso, vuelven y después se van a Jerusalén. Y al final del libro de Hechos, Pablo es arrestado. Y esta vez son los romanos que lo llevan en este cuarto viaje desde la zona de Cesarea Marítima, que está acá en la jefatura de los romanos, aquí la parte de Jerusalén a Cesarea y después a Sidón. Después van acá a la zona de Turquía, pasan acá por Creta, y aquí es donde tienen esa tormenta en que naufragan y llegan aquí, tienen que nadar hasta la isla de Malta. Y de Malta entonces tienen que esperar para que otro barco los lleve y suben hasta Roma. Quiero mencionarles, para finalizar, la conversión de un famoso ateo inglés, William Ramsay. Nació en 1850, murió en 1939. Y William Ramsay era una de estas personas de alta alcurnia en Inglaterra, padres ricos, también no creían en Dios, y lo criaron en esa casa, y entonces lo llevaron aquí a las famosas universidades británicas, Oxford, Cambridge, y él hizo la misión de su vida estudiar arqueología, historia y geografía para ir y rastrear los viajes del apóstol Pablo, y con todas sus fuentes literarias y académicas, dice, voy a refutar el libro de los Hechos para demostrar que el cristianismo es falso. Así que, equipado con todo su conocimiento, partió acá a la zona de Israel, se fue por todos estos viajes, por todas estas ciudades que hay, hasta llegó a Roma. Después de 20 años, el hombre se convirtió en un cristiano y dijo, estaba equivocado. Todos los hechos descritos ahí en el libro de los Hechos he confirmado que son ciertos y son tan verídicos, y lo impactó tanto que cambió de ser ateo a cristiano. Y después escribió un libro sobre los viajes del apóstol Pablo, que es uno de los libros clásicos, que él cambió por completo y impresionó tanto al pueblo inglés y la reina en ese entonces, que fue hecho noble, fue hecho caballero, y por eso es Sir William Ramsay, el reconocimiento. Así que él ha hecho la tarea por nosotros. Pasó 20 años y confirmó y dijo que estos escritos de Lucas son de primera orden en cuanto a historiadores del mundo que ha habido, y que todavía se usan muchos de los escritos porque son tan bonitos. Ahí en Efeso, él escribió sobre toda la parte de Pablo ahí en Efeso, y todavía se puede ver el teatro que está en esa zona de todas las cosas que se mencionan en el libro de los Hechos. Entonces, por eso es tan importante saber algo de la geografía, porque fortalece la fe de uno. Estos no son mitos. Ya pasamos de los viajes de Abraham hasta los viajes del apóstol Pablo. Y vemos esa veracidad, esa evidencia de que Dios es fiel y que la palabra de Dios fue inspirada por él. Así pues, espero que esto fue entretenido y que aprendan más a apreciar lo que es la geografía bíblica en sus vidas.